No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Los servicios secretos israelíes han localizado al autor de un atentado en París en 1980 en el que murieron 4 personas y 20 resultaron heridas. Les hablaremos de eso. Les hablaremos también del primer ministro israelí, de Ehud Olmert, que ha acusado a Hezbollah y a Hamas de realizar comercio sucio y cínico. También hablaremos del genocidio armenio. Los armenios piden que Israel reconozca el genocidio al igual que se reconoce el de los judíos. Les hablaremos de un antisemita, de un negador, de un negacionista, de David Irving, quien ha sido invitado a la Universidad de Oxford para participar en un debate. Les hablaremos también de la muerte de una heroína, una resistente belga que murió en estos días. También en cultura les hablaremos de un premio Nobel triplete, el premio Nobel de Economía. Esperen, Jorge les va a hablar de ello, nos lo va a explicar. Y hablaremos también de esqueletos de ratones y humanos con Irit, en el rincón de Irit. Todo esto volveremos a dar las bases para nuestro concurso para que puedan ir al cine con Radio Sefarad la semana que viene. Empezamos, nos vamos a poner serios, nos vamos a ir a hablar de política. Empezamos en Israel.
El diario La Vanguardia informó de que los servicios secretos israelíes y franceses han identificado a un palestino de 55 años, residente en Canadá, como autor del atentado contra una sinagoga de París el 3 de octubre de 1980, en el que hubo 4 muertos y 20 heridos. El atentado causó una importante reacción en la sociedad parisina de la época y al día siguiente del suceso unas 200.000 personas, entre ellas figuras importantes de la política y del mundo intelectual, se manifestaron en protesta. Por otra parte, en el estudio de los movimientos financieros de grupos terroristas por parte de los servicios secretos, se ha descubierto que existe un vínculo entre grupos neonazis y determinadas facciones terroristas árabes que tienen en común las acciones contra objetivos israelíes.
En el día de ayer, el diario La Vanguardia dedicaba un artículo muy amplio sobre esta noticia y, bueno, también explicaban cómo la financiación y cobertura del atentado y otras acciones de ese atentado en concreto y de otras acciones también pueden estar vinculadas a personajes de movimientos neonazis europeos. El grupo de analistas israelíes continuaba ayer indagando sobre las conexiones actuales de ambas ramas extremistas. El palestino fue identificado como autor del atentado y pertenecía en ese momento a una facción radical, incluso enfrentada en su momento a Yasser Arafat. Hoy en día tiene doble nacionalidad, libanesa y canadiense. Y el diario La Vanguardia hacía un repaso de los peores atentados contra objetivos israelíes. Empezaba el 17 de marzo del 92 con una bomba de Hezbollah contra la embajada israelí en Buenos Aires, 29 muertos. 18 de julio del 94, camión bomba contra la AMIA, contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina, 86 muertos, 300 heridos, una pista que conduce a Irán. 11 de abril del 2002, Al-Qaeda atentaba contra una sinagoga en Yerba, en Túnez, 21 muertos. 28 de noviembre del 2002, 16 muertos en un hotel de propiedad israelí en Mombasa, en Kenia. 15 de noviembre del 2003, un coche bomba de Al-Qaeda en 2 sinagogas en Estambul, causando la muerte a 25 personas. Y bueno, también hablaba de los atentados concretos estos contra israelíes, que son un poco los más llamativos de los últimos años. Y bueno, nosotros seguimos, vamos a hablarles de ahora este intercambio de cadáveres, y no solamente cadáveres, información, presos. Escuchen.
Según la agencia informativa EFE, el primer ministro israelí Ehud Olmert acusó ayer a los movimientos terroristas Hezbollah y Hamas de llevar a cabo un comercio sucio y cínico con los 3 soldados israelíes en su poder, 2 en Líbano y otro en la Franja de Gaza. Olmert dijo que el canje llevado a cabo el lunes de los cadáveres de 2 miembros de esa milicia por el de un civil israelí de origen etíope es parte de unas negociaciones para conseguir la liberación de Eldad Regev y Ehud Goldwasser. Según la agencia France Press, en el marco de este canje, Hezbollah dará informaciones sobre la suerte del piloto israelí Ron Arad, desaparecido desde 1986 en Líbano, aunque existe confusión en torno a si se hizo efectiva o no la liberación, el lunes, del militante de Hezbollah de 50 años, que enloqueció tras su captura, que también estaba acordado.
Don Arad, recordarán, su avión fue derribado cuando sobrevolaba el sur del Líbano en el 86. Fue capturado además por milicianos chiitas libaneses de Amal, el movimiento prosirio. Por su parte, la captura de Golbasser y de Regev fue realizada por Hezbollah el 12 de julio del año pasado y fue el detonante, fue lo que desencadenó la guerra contra Hezbollah, una guerra de 34 días, la que provocó numerosos daños y, entre otras cosas, un grave descenso de la popularidad del primer ministro Ehud Olmert en las encuestas. Y, por cierto, hablando de encuestas, ayer, según algunas agencias informativas, el 77% de los israelíes ve a Olmert y a su gobierno demasiado débil para firmar un acuerdo de paz con los palestinos en nombre de Israel, especialmente si este acuerdo conlleva concesiones significativas. Esta encuesta fue publicada por el diario israelí Haaretz ayer y que, bueno, tampoco desvela nada nuevo porque lo sabemos. Estaremos pendientes porque este intercambio, que se hacía todo por el cadáver de este israelí de origen etíope, que llevaba un año y medio en poder de Hezbollah, pues también hablaba de posibilidad de que a través de eso iban a dar información, como les decía, vamos acerca de los otros prisioneros que están en poder de los terroristas. Estaremos atentos, como decíamos. Ahora cambiamos de... Bueno, no cambiamos del todo, vamos a hablar del genocidio armenio.
Según la agencia EFE, la comunidad armenia de Jerusalén considera que Israel, aliado estratégico de Turquía, debería reconocer como genocidio la matanza de 1,5 millones de armenios por los turcos entre 1915 y 1918, más aún habiendo sufrido el pueblo judío el holocausto. Hasta la fecha, los privilegiados lazos políticos y militares con Turquía, que Israel ha cultivado desde su creación, son el factor que obstaculiza su reconocimiento de ese genocidio. El asunto ha vuelto a la actualidad después de la reciente aprobación por la Cámara de Representantes de Estados Unidos de una resolución que califica de genocidio aquellas masacres, obligando al presidente israelí Simón Pérez a asegurar a Turquía que la postura de Israel no ha cambiado.
Así lo informaba ayer la agencia EFE y también explicaba que Pérez añadió que Israel confiaba en que el problema se resolviera mediante el diálogo. En Jerusalén peregrinaron los armenios en busca de los lugares santos de la época bizantina y sigue siendo un baluarte de ese pueblo. Uno de los barrios que hay es uno de los cuatro de la vieja ciudad de Jerusalén y está integrada la comunidad armenia de Jerusalén por unos 1.500 miembros. Muchos de ellos son descendientes del 1,5 millones de refugiados que se produjo tras la Primera Guerra Mundial. Constituyen una de las más antiguas de las comunidades de la Ciudad Santa. De hecho, se puede ver pegados en la fachada y en los soportales del barrio armenio carteles, mapas, fotografías de la época y que ilustran al visitante sobre las masacres que fueron cometidas por los turcos. Con lo cual, así como oficialmente no está reconocido, de hecho, y por la gente parecería que sí. Suponemos que hay temas políticos que habrá que estar pendientes y veremos, avanzará también las relaciones de Turquía con Estados Unidos. Pasan por un momento delicado debido precisamente a esta revisión de la historia, que hemos hablado de ello en algunos programas aquí en Radio Sefarad y suponemos que va a seguir dando de qué hablar. Ahora, lo que realmente también va a dar de qué hablar, queremos creer que algo se hablará de ello y que habrá las suficientes protestas, es lo que va a hacer la Universidad de Oxford.
Según fuentes informativas, Oxford, una de las universidades británicas más prestigiosas, ha invitado al conocido negador del Holocausto, David Irving, a participar en un ciclo de debates. La universidad invitará también a otras personalidades polémicas, entre las que se incluyen un representante del Partido Nacional Británico y el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Sin embargo, la Sociedad Judía de Oxford presentó una protesta formal a la dirección de la universidad, señalando que es una desgracia que se le otorgue a personas desacreditadas por la sociedad una plataforma para que expresen sus mentiras en nombre de la libertad de expresión, y que esto es un capítulo vergonzoso para la historia de Oxford y para su reputación.
El organizador del programa de la Universidad de Oxford comentó al diario The Guardian que la Universidad de Oxford es famosa por permitir la libertad de expresión. En nombre de la libertad de expresión, cualquiera puede llegar y decir lo que sea, salir con unas soflamas incendiarias, llamar a la masacre, llamar al genocidio, pero no, es libertad de expresión. Deberían revisar un poquito la terminología. El caso es que este señor cree que estas personas tienen una mala imagen, una mala percepción de las cosas, es muy suave, ¿no?, para hablar de los negacionistas, y dice que los estudiantes de Oxford son muy inteligentes y que en un debate abierto de ideas podrían ridiculizar a esas personas. Un poco la imagen, suponemos, de lo que quisieron hacer cuando invitaron al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad a hablar a la Universidad de Columbia, donde efectivamente fue ridiculizado. Pero para ridiculizar a esta gente con no darles el micrófono, con no permitirles que sus ideas viajen, pues casi es más prudente, pero bueno, queremos creer que en la Universidad de Oxford saben lo que hacen. Recuerden que David Irving fue en 1998 una corte británica declaró que es un activo negador del holocausto antisemita y racista y que sus ideas tienen una gran influencia entre los círculos de extrema derecha y los círculos neonazis. Así que darle los micrófonos, aunque sea para supuestamente ridiculizarle, pues es un poco peligroso. Irving estuvo en prisión en Austria en 2006 por glorificar y por identificarse con el partido nazi, lo que es un crimen en Austria. En fin, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de terminar con estos personajes que dejan un mal sabor de boca, vamos a recordar a una heroína.
Según la agencia EFE, André de Jong, heroína de la resistencia belga, murió el sábado a los 90 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, de Jong fue parte de la organización clandestina Red Comité, que ayudó a entre 700 y 800 pilotos británicos a escapar de los nazis cuando sus aviones eran abatidos sobre territorio belga. André de Jong fue detenida en enero de 1943 en un intento de atravesar con un grupo de pilotos los Pirineos.
Fue a parar a la cárcel, después a los campos de concentración en Ravensbrück y en Mauthausen. Su padre, Frederick de Jong, estuvo activo en la resistencia durante la Primera Guerra Mundial contra la ocupación alemana. Fue detenido en el 43 y él fue ejecutado 9 meses después. Afortunadamente, André de Jong ha vivido hasta ahora y hemos podido, bueno, pues este recuerdo para una mujer que salvó muchas vidas. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos a hablar de cultura con Jorge. George, ¿cómo estás?
Muy bien, Maisha.
Cuéntame, ¿qué traes? Bueno, sé que traes un triplete, pero eso lo dejamos para el final.
Eso lo dejamos y es el postre. Bueno, si quieres hablamos un poquito del concurso este que tenemos para...
Concurso, recordamos, ¿quieren ustedes ir a ver la película, el preestreno de la película Sin Destino gratis? Invitados por Radio Sefarad, pues no tienen más que participar en nuestro concurso, que es enviarnos un mail respondiendo a la pregunta que cada día hacemos aquí Jorge y yo. Y la pregunta de hoy es...
Pues en la sección Revistas en la Red hemos hablado de una forma de arte. ¿Cuál es esa forma de arte, esa expresión artística? Es muy, muy fácil. Solamente nos tiene que escribir a redaccion@radiosefarad.com diciéndonos esa forma de arte, si tendrán dos entradas para el 23 de octubre al preestreno de esta película.
Sin perdón. Sin destino.
Sin destino.
Me iba la de Clint Eastwood, esa ya se estrenó.
No, Sin Destino, basada en la novela homónima de Irme Kertész, premio Nobel húngaro judío del 2002.
Dirigida por Lajos Koltai, es el 22 de octubre a las 8 de la tarde en los cines Ideal.
Ideal de Madrid. Exacto. Así que si vive en Madrid no se pierda esta oportunidad de ir a ver al cine gratis y compañía.
Importante que nos escriban en el mail sus datos porque las entradas no se las vamos a dar en mano, estarán ahí, tienen que tener sus datos, nombres y apellidos.
Y a quienes nos escriban desde fuera que no le incluye el pasaje de avión.
Bueno, una vez dicho esto, vámonos.
Pues nada, tenemos unas conferencias que tenemos que decirlas ya hoy porque son para hoy mismo miércoles. En el CIDICSEF, en la calle Salgueiro, saben, el 700 en Buenos Aires. Hoy una conferencia de Silvia Ruth Dulfano sobre Spinoza, el primer judío secular. Y el mismo miércoles, hoy 17, en la AMIA, Alicia Benmergui dará una charla sobre, bueno, más que una charla, es una exposición, vídeo sobre el pasado judío en Europa, muy interesante. Y luego, mañana jueves 18, también en AMIA, también Alicia Benmergui, Transhumancia Judía hacia América, todo el tema de la inmigración. Luego nos vamos a la semana que viene, el miércoles 24, en CIDICSEF, Raíces y Vigencia de la Cultura Sefaradí, segunda parte, por Alicia Benmergui. Y el 25, jueves 25, en AMIA, Alicia Benmergui, que va a estar muy ocupada, Los judíos de Ámsterdam y Hamburgo. Y el miércoles 24, en CIDICSEF, me había olvidado que también dan una película, Novia que te vea, una joya del cine mexicano hablado en castellano y judeo-español, ¿eh? O sea que eso es imperdible. Y también el 31 de octubre, por terminarlo, en AMIA, Alicia Benmergui repone el tema este de los vídeos sobre el pasado judío en Europa, o será una segunda parte. Pero vayamos a lo que nos interesa. habían ya otorgado varios premios Nobel, y nada, que Doris Lessing, que no es judía, que los dos de física, que eran a francés y alemán y no eran judíos.
Y se nos estaban yendo estas famosas encuestas de que no sé cuántos
el porcentaje se nos venía abajo, pues se nos vino a salvar la economía, una vez más, en este caso... Triple T. Los tres estadounidenses galardonados con el Premio Nobel de Economía el 2007, los tres son judíos: Leonid Hurwitz, Eric Maskin y Roger Myerson. Los Maskin y Myerson son alumnos de Leonid Hurwitz, que es uno nació hace 90 años, va a ser el Premio Nobel más antiguo. O sea, de más edad en recibir, la persona de más edad que recibe el premio Nobel.
Es del 17.
Es del 17, tiene 90 años. Y ya en el año, creo que fue 62, se le escapó el premio Nobel porque su compañero de tesis, pues recibió el premio Nobel, fue tal Kenneth Arrow en el 72, y a él le dieron el premio Nobel de Economía. Entonces nadie se esperaba que a Hurwitz le dieran esta oportunidad, pero en realidad lo que están premiando en el fondo es una teoría económica, se llama teoría del diseño de mecanismos. Y ahora les voy a explicar lo que yo pueda llegar a entender y pueda transmitirles, que va a ser muy poco. Eso, decirles que Hurwitz, el señor este tan mayor, nació en el 17 en Polonia, llegó en el año 39, estuvo en Londres, después se fue a Ginebra. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se fue a Portugal y en el año 40 llegó a Estados Unidos, continuando sus estudios en Harvard y en Chicago. Maskin, también de una familia judía, es un típico producto de Harvard University de toda la vida, aunque también la alterna con Cambridge. Y mientras que Myerson es de la Universidad de Chicago. Los tres han trabajado en el diseño de mecanismos. El diseño de mecanismos es un subcampo de la teoría de juegos. La teoría de juegos, para alguien que estudie matemáticas, es algo que sitúa a partir de una situación inicial, unas condiciones iniciales, es capaz de predecir el resultado final. Y entonces, por ejemplo, eso se aplicó al armamento nuclear y se vio que eso no había ninguna salida, que era bastante de sentido común, pero que con un respaldo matemático se llegó a esa misma conclusión. El diseño de mecanismos es el arte de diseñar las reglas de un juego para llegar a un resultado específico. Aquí se parte del resultado. Y a partir de ese resultado que se quiere obtener, se diseña un mecanismo de juego. ¿Entiendes lo que te digo? Es como si tú dices, bueno, yo quiero que el resultado final sea que se construya este edificio. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo, el juego que tengo que poner en marcha? Los factores que tienen que intervenir. Se realiza estableciendo una estructura en la que cada jugador tiene un incentivo si se comporta como el diseñador pretende. En este caso se dice que el juego se ha diseñado para el resultado deseado. La fuerza del resultado depende del concepto de solución usado en el juego. O sea que es como empezar del final y avanzar hacia el principio y diseñar las reglas, cómo debía iniciarse eso. Eso también es muy aplicable a otros terrenos. Esto se ha aplicado.
Esto es como inventar una lotería trucada, ¿no? Es como si yo digo, quiero que el resultado sea 7899.
No, pero mira, él dice que esto, por ejemplo, se ha aplicado en política al tema de las decisiones en el ámbito político. Por ejemplo, cuando hay este tipo típicas elecciones que uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo, en vez de votar al partido que yo quiero, voto al partido, doy un voto de castigo o doy mi voto útil? Y entonces él explica cómo este mecanismo al final no sirve para nada y cómo tampoco sirve para los mismos partidos que salen electos.
O sea, te pueden dar un Nobel por demostrar que algo no sirve.
Exactamente, okay. En realidad la ciencia se ocupa de eso.
Me voy preparando yo ya para...
Hija mía, que la ciencia se ocupa de encontrar las excepciones a la regla, porque las reglas siempre son muy simples, pues las reglas ya son conocidas, se estudian en las escuelas, entonces vienen los físicos, empiristas y los teóricos a decir, pero hay un caso donde esto no se cumple.
Esto es discutible, sirve también para demostrarlo.
Pues si no lo entienden, pues se van a estudiar y seguro le dan un premio Nobel de Economía.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Me voy con Irit, que está ahí esperándonos, y si no se va a enfadar.
Irit, ven.
Muchas gracias, Jorge. Mañana nos encontramos con más. Irit, ¿cómo estás?
Bien.
Que aquí te teníamos esperando. Cuéntame, ¿De qué nos hablas hoy? Que la presentación es interesante.
Sí.
Esqueletos de ratones y de hombres.
Sí, mira, hay similitudes entre los esqueletos del ratón y del hombre. Nuevas investigaciones en la Universidad Hebrea de Jerusalén ofrecen detalles acerca de los grandes parecidos entre ambos esqueletos. Los autores del hallazgo son un equipo formado por el laboratorio de huesos y cuya cabeza está el profesor Itai Bab, y los doctores Carmit Hachbi Yosemi y Yankel Gavet. El libro que han publicado por Springer en Nueva York habla de la técnica empleada en el experimento que se basó en la microtomografía. Los autores observan que hay gran semejanza entre ambos esqueletos, con excepción de los huesos de la cara, manos y pies.
Afortunadamente, ¿no? Fíjate, por lo menos lo de la cara. Oye, las manos también, las garritas estas, ¿no?
Sí, tienen manos muy parecidas, es verdad. Se trata de una investigación importante, toda vez que tanto el hombre como el ratón sufren de la enfermedad de osteoporosis.
¿Los ratones tienen osteoporosis?
Sí.
Pobres.
Sí.
Ya que los tenemos tan maltratados. Esto es como lo de ratones y de hombres, ¿no? De la Steinbeck, sí, creo, la novela. Que hay qué cosas, ¿no? Uno se siente menos, más pequeñito cuando sabe que es... O lo del ADN, que compartimos no sé cuánto con la mosca, sí, comentaba antes Jordi. Y la verdad, qué poquita cosa somos.
Sí.
En fin, gracias por devolvernos a nuestro tamaño real en la naturaleza. Muchas gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de las buenas relaciones entre Estados Unidos e Israel, de las buenas intenciones de Estados Unidos de conseguir lograr la paz en la región. También les vamos a hablar de las intenciones más dudosas de Vladimir Putin, diciendo que Ahmadinejad, que Irán, tiene derecho a la energía nuclear, que persigue solamente fines civiles y pacíficos. Hablaremos de los judíos de Polonia, que están indignados por un anuncio electoral de la extrema derecha, que obviamente una vez más vuelve a tratar el tema de los judíos. Y hablaremos de unos manuscritos de Gran Rubinstein, que no es que hayan vuelto a su sitio, pero han sido que fueron robados en su momento por nazis y soviéticos, bueno, pues han sido donados a Juilliard, que eso siempre es un lugar más apropiado para esos manuscritos. También hablaremos de muchas actividades culturales en la sección de Jorge Rosenblum y en el Rincón de Irit hablaremos de premios. Empezamos en Oriente Medio.
En la víspera de su reunión ayer con el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, el secretario de Defensa americano, Robert Gates, ha anunciado en el Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional que Estados Unidos ha sido amigo y socio de Israel desde 1948, y esa situación no cambiará. Según la agencia EFE, Gates dijo que los dos países están contentos de vivir en paz, si bien precisó que también están listos para combatir en defensa propia contra cualquier amenaza. Gates señaló que quienes en Oriente Medio o en el Golfo digan que Estados Unidos se ha debilitado por sus intervenciones en Afganistán e Irak está equivocado, y que la moderación no debe confundirse con debilidad.
Bueno, teniendo en cuenta que hay una cumbre a lo largo del camino, pues probablemente ahora son intentos de reforzar lazos, de demostrar que todos son amigos y que la cumbre se hará en la mayor cordialidad. Gates señaló que en una era en la cual el terrorismo surgido en Oriente Medio amenaza a todo el mundo, pues es aún más importante que nunca que se mantenga ni se fortalezca la asociación entre Estados Unidos e Israel. También explicó, habló de Irán, dijo que Irán no es amigo de estos países, chocolate por la noticia, que dirían en Argentina, y dijo que el deseo de Teherán de lograr una capacidad nuclear y la ambición aparente de dominar la región causan gran ansiedad e inestabilidad en todo Oriente Medio. Añadió que Irán no es la única influencia perturbadora de la zona, donde los terroristas sin Estado y las milicias sectarias ilegales causan muerte, miseria, pobreza y temor en toda la región. Son palabras literales del secretario de Defensa norteamericano Robert Gates. Vamos a hablar un poco más adelante de Irán. por ahora les voy a hablar de esta demostración de las buenas intenciones de Estados Unidos y de la cordialidad en las relaciones, que en esta situación, en la noticia a continuación, viene ilustrada por la secretaria de Estado Condoleezza Rice.
Según la agencia informativa Associated Press, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, visitó el miércoles el lugar en el que, según la tradición bíblica, nació Jesús, en un gesto simbólico dirigido a israelíes y palestinos para que reanuden con premura las negociaciones de paz. Rice, hija y nieta de sacerdotes presbiterianos, encendió un cirio y rezó en la gruta de la Iglesia de la Natividad, e indicó que su visita a Belén forma parte de un intento de asegurar al público que Estados Unidos está plenamente decidido a ayudarles a lograr la paz. Según Rice, las tres religiones monoteístas de Tierra Santa, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tienen una oportunidad de superar las diferencias, de dejar a un lado las quejas, para hacer de la religión un poder curativo y un poder de reconciliación en lugar de un poder de divisiones.
Muy buena voluntad, porque mientras esto decía Condoleezza Rice por un lado, por otro lado otros personajes importantes en todo este conflicto, como es el grupo terrorista Hamas en Gaza, pues volvía a rechazar el martes todo tipo de negociación, conversación o diálogo directo o indirecto con Israel. Estas declaraciones las hizo Hamas en respuesta a unas declaraciones anteriores hechas por Ghazi Hamad, que es moderado en Hamas, dentro de lo moderado que se puede hacer ser dentro de Hamas, y que era el ex portavoz del depuesto primer ministro Haniyeh. Y él dijo que Ghazi Hamad dijo que su movimiento no se opone a las conversaciones con Israel, porque decía que el principio de negociar con el enemigo no es rechazado en términos legales y religiosos. Pero bueno, parece ser que no, que Hamas ayer desmentía completamente estas declaraciones. No hay nada que hacer, no hay nada que negociar con Israel, no hay por qué hablar con Israel. De hecho, Hamas sistemáticamente se niega a reconocer a Israel, niega los acuerdos provisionales que fueron firmados con los palestinos anteriormente y renuncia completamente, no está dispuesto a renunciar a la violencia ni al terrorismo. Con lo cual, es muy difícil, por cierto, son estas tres obligaciones las que se les impone para que se levante el embargo y para que internacionalmente se los reconozca como interlocutores válidos. Otro dolor de cabeza muy grande, como les decíamos al principio, es Irán. Bueno, pues parece ser que el presidente ruso está dispuesto a molestar ligeramente con sus declaraciones. Viajó a Rusia en las mejores relaciones posibles con el presidente Ahmadinejad.
Según fuentes informativas, durante una cumbre celebrada en Irán entre este país y Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán y Rusia, el presidente ruso, Vladimir Putin, defendió el derecho de Irán a la energía nuclear con fines civiles y se comprometió a finalizar la construcción del primer reactor para la central atómica de Bushehr, en Irán. Los jefes de Estado de los cinco países se comprometen asimismo a no autorizar la utilización de su territorio por un tercero para agredir a uno de los países firmantes, lo cual afectaría en particular a los Estados Unidos, que prevé instalar parte de su escudo antimisiles en Azerbaiyán, con la mira sobre Irán. Los retrasos del proyecto para la central de Bushehr se acumulan desde hace varios años y Moscú se quejó en su momento por la falta de pago de los iraníes, algo que Teherán desmiente.
De hecho, ahora están en muy buenas relaciones. Y, por cierto, si quieren escuchar a ir a hablar más de la cuestión iraní, también hemos hablado de la cuestión con Palestina, de Israel en general, les recomiendo que escuchen de actualidad hoy, donde tenemos una entrevista en exclusiva, la primera entrevista que otorga el embajador de Israel en España, el nuevo embajador, que hace un par de semanas presentó sus credenciales al rey Juan Carlos y que pudimos mantener con él una charla en la que habla, explica y nos hace comprender un poquito mejor estos conflictos. Así que de actualidad hoy mismo pueden escuchar a Rafael Schultz en esa entrevista en exclusiva que nos otorgó. Volviendo al tema de Irán, les cuento que algunos expertos dicen que estos retrasos de los que hablaban del pago, los retrasos de a la hora de pagar, es una carta que estaría jugando Moscú para forzar a Irán a ser transparente respecto al programa nuclear. Estos expertos dicen que a Rusia se le ha complicado la construcción tras haber votado dos series de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán debido a la negativa a suspender el enriquecimiento de uranio. Putin, por otra parte, es el primer dirigente del Kremlin desde el 43 que visita Irán. Tras la cumbre con el presidente, el líder ruso se reunió con el guía supremo de Irán, también estuvo con el ayatolá Ali Khamenei, con Mahmoud Ahmadinejad, como le dijimos, y declaró que las relaciones entre Irán y Rusia se desarrollarán sin límite alguno y en espera que esta visita refuerce los vínculos, dijo. Dio a entender también el presidente ruso que el reactor para Buxer no estará listo en el tiempo previsto, y porque dijo que el equipamiento de antes está usado y viejo, porque material que había sido aportado por Siemens al iniciar la construcción de la central antes del 79. Rusia obtuvo el contrato en el 94, empezó las obras en el 95 y actualmente no habría reactores nucleares destinados a la obtención de energía en Irán. Para ello se ha desarrollado en el país el proceso de enriquecimiento de uranio, que es visto, como saben, por países occidentales como una posible fuente de material radioactivo para construir una bomba nuclear, aunque se empeñen en decir que no, pero mientras dicen que no, dicen que pronto desaparecerá Israel del mapa, que hay que borrarlo del mapa, pues la verdad, son presagios bastante feos y habría que explicar un poquito mejor lo que tienen, las intenciones que tienen. De todos modos, me vuelvo a remitir a la entrevista con el embajador hoy en De Actualidad aquí en Radio Sefarad. Dejamos la zona, vamos a Polonia. Lo siento, pero tenemos que seguir hablando de noticias que nos molestan desde Polonia.
Según la agencia France Press, la comunidad judía de Polonia protestó el martes contra un anuncio electoral de una alianza de extrema derecha que acusa al gobierno de poner en peligro la vida de los soldados polacos en Irak y Afganistán para defender los intereses judíos y americanos. El anuncio de la Liga de las Familias Polacas, ultracatólica y nacionalista, juxtapone imágenes sangrientas de las guerras de Irak y Afganistán con otras del encuentro del presidente polaco Lech Kaczynski y su homólogo estadounidense George Bush y de la visita de Kaczynski al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Explotar la visita ante el Muro de las Lamentaciones por una lucha política parece por lo menos inapropiado, manifestaron en una carta abierta el presidente de la Unión de Comunidades Judías de Polonia, Piotr Klatschik, y el presidente del Consejo Religioso de esta asociación, Simcha Keller.
La Liga de Familia Polacas durante algunos meses formó parte del gobierno con el Partido Conservador de los hermanos Kaczynski y de los populistas de autodefensa y ha sido acusado con frecuencia de antisemitismo. No es la primera vez. El anuncio forma parte de la campaña para las elecciones legislativas anticipadas que se van a celebrar el 21 de octubre. Según los sondeos, la Liga de Familias Polacas no conseguiría el 5% de los votos necesario para volver a estar representada en el Parlamento. Y la verdad es que si son antisemitas, pues ¿para qué lo vamos a negar? Nos alegramos que no consigan el 5% de los votos, aunque habrá que tener cuidado porque lo mismo sí, siempre hay sorpresas desagradables en las elecciones. Con respecto a Irak, pues les cuento que hay unos 900 soldados polacos desplegados a 200 kilómetros de Bagdad y 21 soldados de polacos murieron ya desde el inicio del conflicto. Por otra parte, hay 1.200 soldados polacos al sur y al este de Afganistán y forman parte de la Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad de la OTAN, que cuenta con 36.000 hombres en total en ese país. Más, vamos a hablar de Rubinstein.
Según la agencia France Press, familiares del famoso pianista Arthur Rubinstein donaron el lunes a la Escuela Juilliard de Nueva York manuscritos y partituras originales que le fueron robados durante la guerra sucesivamente por los nazis y los soviéticos antes de ser restituidos. Los documentos incluyen partituras de varios compositores, algunas de ellas dedicadas a Rubinstein, como Rude Poema, del brasileño Heitor Villalobos y otros de la francesa Germaine Taillefer, miembro del Grupo de los Seis. En un comunicado, la Escuela de Música Juilliard indicó que los 71 documentos fueron devueltos por el cónsul alemán en Nueva York en mayo de 2006 a los cuatro hijos del pianista, Eva, Paul, Alina y John.
Y el periplo de la colección comienza en 1940 en París, cuando los alemanes confiscan en el apartamento de Rubinstein, se llevan esos papeles. Rubinstein afortunadamente había abandonado la capital francesa el año anterior, antes de que fuera ocupada, emigró a los Estados Unidos. La colección privada fue después sustraída por los soviéticos, fue trasladada a Berlín, a Moscú, y después regresó a la capital de Alemania Oriental a finales de los 50 y después pasó a manos del Estado alemán, que se reunificó en el 89. Según Juilliard y otros artículos que se encontraron en el apartamento de Rubinstein en París, siguen en Rusia actualmente y dicen que su restitución parece poco probable dada la decisión del Parlamento ruso de retener como legalmente rusas ese tipo de propiedades de la época de la guerra. Rubinstein nació en Polonia en el 87, murió en Ginebra en 1982 y era considerado como uno de los pianistas más importantes de su generación. Y estoy convencida de que Jorge va a estar de acuerdo, con lo cual nos vamos a ir a la sección cultural a preguntarle. ¡Vámonos! Es Jorge uno de los pianistas más importantes de su época, sin duda, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo fue de su generación y de My Generation
de,
también.
De
que dirían el de Who.
Y de las siguientes generaciones.
Sí, ¿no? Tuvo mucha influencia sobre los pianistas, creó escuela. Realmente todo el mundo que se acercaba al piano quería ser Arthur Rubinstein. Aunque él era judío, pues tampoco ejercía mucho, ¿eh? Pero era un cosmopolita.
De Francia se tuvo que marchar, por si acaso.
Sí, 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 no, porque...
no era necesario ejercer demasiado.
Exacto.
Cuéntame qué tenemos.
Bueno, tenemos Valencia, Gerona, Israel y Alemania hoy en un resumen brevísimo porque se me agolpan las cosas estos días. Son de frenética actividad cultural. Hoy empieza... una gran exposición sobre Sefarad en Valencia. Se llama Entre el imaginario y la memoria, Sefarad en la comunidad valenciana. Esto se desarrolla en el Museo de Historia de Valencia. Está promovido por el Ayuntamiento de la Ciudad, la Consellería de Cultura de la Generalitat y cuenta con la colaboración de la Fundación Jaume II el Just y la Sinagoga La Jaura, que exhibe su Sefer Torah. Esto se va a prolongar hasta finales de noviembre. Hoy mismo, 18 de octubre, a las 8 de la tarde, Matías Calvo, que es el conservador del Museo Arqueológico de Sagunto, va a dar una conferencia sobre espacios singulares en la judería de Sagunto, y José Vicente Lerma, que es arqueólogo de Valencia, hablará sobre la judería de Valencia. Y luego, el 25 de octubre, Sara Huchnovich, que es profesora de ciencias judaicas y miembro de la comunidad judía VIV de Valencia, hablará sobre contabilizar el tiempo, una forma de explicar la vida judía. Alba Toscano, presidenta de la Sinagoga La Jaura, organizará tours guiados todos los miércoles a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 12 del mediodía. Y bueno, pues los que estén por Valencia tienen mucha actividad relacionada con el judaísmo. En Gerona. En Gerona, el centro Bonastrux Aporta inaugura mañana, 19 de octubre a las 8 de la tarde, una exposición que se llama Coexistencia. Es un reportaje gráfico realizado por un gerundense durante el verano del 2006 con miradas personales a israelíes, judíos y palestinos atrapados en una larga historia de encuentros y desencuentros. Estará abierto al público hasta final de año, de 10 a 20 horas, o sea que cualquiera que se acerque a Gerona durante los próximos meses podrá verlo.
Jorge, hoy estás con la voz hoy, tomada, ¿eh?
Sí, sí, es que ir tan rápido yo no puedo. Bueno, vamos a algo que ya empezó, pero que todavía no acabó. Estamos en el medio del Festival Internacional de Poesía Shaar. Es el encuentro poético más importante de Israel. Tú sabes que Shaar, en israelí, en hebreo, quiere decir portón o puerta, pórtico. Y en árabe quiere decir poesía. O sea, que es una palabra que se presta para esta metáfora, ¿no? De abrir un camino al pensamiento y al diálogo mediante la poesía, etcétera, etcétera. Y van poetas de muchos países, entre ellos de España, Marta Pesarrodona, que es poeta, sí, narradora, ensayista, dramaturga, traductora, etcétera, etcétera. Y John Juaristi, nuestro conocido exdirector de la Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes, y judío converso también, ¿sabías? Uh-huh. Pues del 16 al 19 de octubre han tenido lugar o tendrán lugar estos encuentros en Tel Aviv, en Haifa y en Nazaret. Y bueno, dentro del mundo de la poesía en Israel es un evento muy, muy importante.
Muy bien. ¿Y más,
bueno, y más, porque hoy mismo también, jueves a las 18, a las 19:30 en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, empiezan con el ciclo de encuentros con escritores en español. Y el primero va a ser el argentino Marcelo Birmajer, que es, aparte de escritor, bueno, es poeta, es guionista de cine, de teatro, ensayista, etcétera, etcétera. Y va a presentar su libro que se llama Los Tres Mosqueteros, que ha sido traducido al hebreo. Habla de un periodista judío sin ambiciones, un israelí de origen argentino que vuelve a su tierra natal a decir un kadish, una oración de duelo en memoria de unos amigos que fijaron su muerte al incorporarse a los montoneros. Pasan un robo, un secuestro, la inteligencia israelí, el Mossad, todos mezclados, de montoneros.
Un montonero, sí.
Sí, sí, una cosa interesante. Decir que es
curiosa,
coautor,
como mínimo.
Bueno, claro. Digamos que Marcelo Birmajer también es coautor del guión cinematográfico de la peli El Abrazo Partido, que se fue premiada en Berlín en el 2004 y en La Habana en el 2002. Así que todos al Cervantes el 18 de octubre a las 7:30 de la tarde, para los que sepan español. Y vamos a acabar con una cosa que ya ha acabado, pero me he enterado ahora, entonces, pero tengo que contarlo porque es muy, muy
interesante. Les contamos lo que fue.
Lo que fue, sí, bueno, igualmente ha sido en Alemania, un sitio llamado Braunschweig, y ha habido un congreso sobre arquitectura judía en Europa. Mira que ya es un tema muy especializado. Han participado de España a la Secretaría General de la Red de Juderías, que son los máximos interesados en este tema. Esto ha pasado del 8 al 11 de octubre en este sitio de Alemania. Y estuvo la organización estuvo a cargo de una organización que se llama Betfila, Unidad de Investigación para la Arquitectura Judía en Europa, que cuenta con especialistas de diferentes países, Estados Unidos, Israel incluso, debatieron sobre los resultados de las investigaciones más recientes acerca del estado de los edificios judíos en Europa, un tema muy candente y que sigue y seguirá en el candelero durante muchos años, a medida que se vayan descubriendo la judeidad de muchos edificios. Pues esto es a toda pastilla lo que tenía para hoy. Mañana tendré más cosas a toda pastilla.
Bueno, esperemos que puedas respirar en medio de ellas en algún momento.
Espero que los oyentes se hayan enterado, porque igual...
Si no, le dan un poquitito al este para volver hacia atrás y lo escuchan mejor. Jorge, muchas gracias. Descansa, por favor. Mañana te reencontramos. Fittipaldi, eres el Fittipaldi de las noticias culturales. Yo, mientras, me voy al Rincón de Irit. Irit, igual de entusiasta que siempre.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien.
Cuéntanos.
Hablamos de Barenboim,
el maestro.
El maestro, sí. Que fue premiado en Japón. El director argentino-israelí Daniel Barenboim recibió el galardón Premium Imperial, el más importante que se concede al mundo del arte en Japón, cuya dotación dedicará a una nueva fundación en Berlín para la educación musical. En un acto de la Casa Imperial de Japón, Barenboim recibió el premio a manos del príncipe Hitachi, hermano del emperador, porque también fue premiada su East West Divan Orchestra, creada conjuntamente con el egipcio Edward Said, para unir en un solo grupo a músicos árabes e israelíes. Previamente, Barenboim afirmó que todos dicen grandes palabras como paz o justicia cuando se refieren al conflicto de Oriente Próximo, pero nadie está dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para resolverlo. Poco antes de que se iniciara el acto, al que asistieron artistas ya galardonados, embajadores y representantes de la élite japonesa, Barenboim anunció en rueda de prensa que invertirá los $130,500 del premio en crear una nueva fundación con base en Berlín.
¿Otra más?
Sí.
Bueno, nos va a llenar de orquestas el mundo este señor. A mí me parece genial.
Sí,
mejor llenarlo de orquestas que de otras cosas, pero...
Eso sí.
La siguiente tiene sede. Él es español también, ¿no? Creo que es israelí argentino, pero creo que también le dieron la nacionalidad española.
No lo sé, si no lo me creo. A lo mejor porque trabajó aquí una temporada.
Bueno, de hecho, la sede de la orquesta Eastern Divan también está en, creo que en Córdoba o en Sevilla. En Andalucía también tienen...
Sí.
Bueno, no sé, tendré que informarme, pero si no me equivoco, él ganó el premio Príncipe de Asturias junto a Said, y probablemente, no sé, pienso que fueron, aunque sea españoles honorarios o algo por decir, honoríficos.
Yo creo que sí.
Honoríficos. Muchísimas gracias. Mañana más, ¿sí? Otro premio mañana, si es posible.
Eso sí.
Gracias. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana nos reencontramos con más noticias.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Parece que hay noticias de acercamientos. Los ministerios de turismo de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina reanudan sus relaciones. Pero vamos a empezar nosotros hoy con esa noticia. Además, les hablaremos de la justicia israelí que ha condenado a un árabe israelí a 5 cadenas perpetuas. También les hablaremos del encuentro de Putin, del presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, con el Congreso Judío Europeo. Les hablaremos de una encuesta que revela que el 25% de los alemanes creen que el Tercer Reich tuvo aspectos positivos. Y hablaremos del alcalde de Lima, que se reunió con Simón Pérez, con el presidente de Israel. Empezamos en Oriente Medio y empezamos hablándoles de acercamiento.
Según varias fuentes informativas, los ministerios de Turismo de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina han reanudado relaciones y se proponen promover de forma conjunta las visitas a Tierra Santa después de una ruptura de casi 2 años entre ambos organismos, tras la victoria electoral del movimiento islamista Hamas en las elecciones legislativas palestinas de enero de 2006. El ministro israelí de Turismo, Isaac Aronovich, prometió a su colega de la Autoridad Nacional Palestina, Haluf Daibes, que intentará crear un paso exclusivo para los turistas que suelen viajar desde Jerusalén a Belén para visitar la Basílica de la Natividad de Jesús y el Campo de los Pastores, entre otros lugares. El 50% de los turistas y peregrinos que visitan Israel y Tierra Santa son cristianos, informó, y la previsión para este año es que el número de visitantes sea de 2,3 millones.
Bueno, todos parece que van a seguir ganando con este acercamiento, y además es simbólico de un acercamiento mayor que se está esperando y que se desea. Entre los principales lugares santos para el cristianismo en los territorios palestinos están Belén y está también, bueno, Belén está en Cisjordania, está a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Los peregrinos y los turistas, debido a las barreras de control del ejército por razones de seguridad, sufren muchas demoras para poder atravesarlas. En más sitios está el Santo Sepulcro en la vieja Jerusalén, donde van muchos turistas, en la colina del Gólgota, y en el norte de Israel están los santuarios de Galilea, donde al parecer habría predicado Jesucristo y donde hizo los están escritos los primeros milagros al lado del Tiberíades. Bueno, como decíamos, van a salir todos ganando. Además, según la portavoz, se va a autorizar el ingreso de Cisjordania a Israel de unos 35 empresarios y agentes palestinos de turismo y de 45 guías que podrán guiar a los visitantes del exterior en territorio israelí. Aronovich y Daibes acordaron además la reanudación de un comité mixto para elaborar proyectos conjuntos destinados a atraer a peregrinos y turistas de Israel a los territorios palestinos. Así lo explicaron, y bueno, y de esa noticia nos alegramos y empezamos pues con una noticia de acercamientos y de acuerdos. Si en este ámbito se puede, seguro que se puede en ámbitos mayores. Bueno, ahora les hablamos de un terrorista, un ayudante de terroristas que ha sido sentenciado.
Una corte de Tel Aviv condenó a 5 cadenas perpetuas y 20 años de prisión a Ashraf Casey, un árabe israelí que transportó en su automóvil a un terrorista que mató a 5 personas al inmolarse en esta ciudad en 2005. Casey, de 28 años, llevó al terrorista de la yihad islámica Abdullah Badran hasta un centro de diversión nocturno a orillas de la playa de Tel Aviv, donde se inmoló en febrero de 2005, hiriendo además a más de 50 personas. El tribunal lo ha condenado por ayudar al enemigo en tiempo de guerra, apoyar a una organización terrorista y causar angustia mental, entre otros cargos.
En fin, un apoyo importante para los terroristas. La corte rechazó el argumento de Casey de que desconocía los propósitos del terrorista. Según la investigación policial, el conductor viajó con el terrorista desde el poblado de Kfar Yat, en Cisjordania, hasta Tel Aviv. Recomendó a la yihad islámica que no atentara en la ciudad de Netanya, ya que debido al invierno eran mínimas las probabilidades de encontrar personas en espacios exteriores. O sea, encima les daba su apoyo logístico también. Por cierto, relación con cárceles, encarcelados. El miércoles, Jonathan Pollard, que está cumpliendo cadena perpetua por espiar a favor de Israel, cumplió 8.000 días en la prisión en Estados Unidos. Seguimos, les hablamos ahora, hemos hablado de Estados Unidos, nos vamos al rival de Estados Unidos, a Rusia.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú la semana pasada con el Congreso Judío Europeo para discutir las principales preocupaciones de las comunidades judías de Europa, en particular el aumento del antisemitismo y la amenaza existencial que supone Irán para Israel. El presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor, comentó que había mantenido profundas discusiones con Putin durante las cuales el presidente ruso confirmó su cometido hacia la libertad religiosa en Rusia y la erradicación del antisemitismo en todo el mundo. Dirigiéndose al Congreso, Putin alabó el trabajo que estos hacen en el área del diálogo interreligioso y añadió que Rusia tiene el mayor respeto hacia la labor de las comunidades judías para la preservación de la verdad histórica del Holocausto y de los demás crímenes de los nazis.
La reunión del Congreso Europeo Judío con Putin siguió una serie de encuentros con otros altos dirigentes rusos, coincidiendo con esta primera reunión en Moscú del comité. Vamos a hablar de este tema más en profundidad, probablemente en la tertulia de este fin de semana, en esta semana, en Radio Sefarad. Así que lo dejo para que nos lo cuenten algunos de los protagonistas, una protagonista que estuvo ahí, que estuvo en esa reunión. Por ahora nos vamos a hablarles de Alemania, de una encuesta que preocupa.
Según una reciente encuesta llevada a cabo por el Instituto Forsa y publicada por la revista alemana Stern, el 25% de los alemanes creen que el Tercer Reich tuvo aspectos positivos como la construcción de autopistas, la eliminación del paro, el bajo índice de criminalidad y la valoración de la familia. La encuesta revela también que las simpatías de la población germana por los logros nazis aumentan con la edad. El resultado de la encuesta deja al desnudo la otra cara de Alemania, un país donde cualquier alabanza al régimen nazi es considerada tabú, y la negación del holocausto y el uso de la simbología nazi penada por la ley.
Bueno, pues esta encuesta surge impulsada por las declaraciones que hizo la semana pasada la ex presentadora de televisión alemana Eva Herrmann. Si recuerdan, aquí lo comentamos, fue expulsada del plató de un programa en el que estaba y el famoso periódico Bild se preguntó si la escritora era una simpatizante nazi simplemente era tonta. Herrmann había declarado eso, que le parecía que el régimen nazi, que durante el Tercer Reich había habido grandes logros y que hubo aspectos positivos. Hablaremos de esto seguramente en breve tiempo con nuestro corresponsal en Alemania, porque tenemos corresponsal en Alemania, aunque todavía no hemos iniciado estos programas, pero estén atentos, dentro de muy poquito empezaremos. Ahora nos vamos a hablarles de alcaldes y presidentes que se encuentran.
Según fuentes informativas, el alcalde de Lima, Luis Castañeda, se reunió esta semana como invitado especial con el presidente israelí, Simón Pérez, a quien le transmitió el saludo de la ciudad capital y del pueblo peruano. El encuentro tuvo lugar en la Casa del Gobierno de Israel, dentro del marco de la programación de la Conferencia Internacional de Alcaldes de Jerusalén, que contó con la asistencia de alcaldes importantes de ciudades del mundo. Castañeda fue uno de los principales expositores de la Conferencia Internacional de Alcaldes de Jerusalén, causando interés y grata impresión la modernización de la ciudad de Lima.
Entre otras importantes actividades, Castañeda Lossio sostuvo reuniones protocolarias con el primer ministro israelí Ehud Olmert y con la presidenta del Parlamento, Dalia Itzik. También se reunió con el alcalde de Jerusalén, entre alcaldes, es lo que tiene, Uri Lupoliansky. Y aquí dejamos esta primera parte del informativo. Nos vamos a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, aquí traigo muchas actividades interesantes para estos días del fin de semana y todas en el territorio español. Si te parece, voy a empezar con Besalú. Besalú en Cataluña. Mario Sabán, de la Fundación Tarbut Sefarad, pues está llevando a cabo un ciclo de conferencias sobre los orígenes judíos del cristianismo, especialmente la época que va desde la muerte de Jesucristo hasta el siglo II, una etapa histórica bastante desconocida. Esto está organizado por el Ayuntamiento de Besalú, en la Sala Gótica de la Curia Real, y han empezado, empieza mañana, el día 20, luego el 27, el 3, y 20, 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, a las 6 de la tarde. Muy cerca de allí, en Gerona, empieza un curso de lengua hebrea que organiza el Instituto de Estudios Nahmani desde Gerona. Empieza el día 22, el lunes que viene, y está dado por una licenciada en Filología Semítica y profesora de lengua hebrea moderna llamada Marta Forteza Rey Pacheco. Así que los interesados que corran, porque las plazas son limitadas y se van a quedar sin manera de estudiar hebreo en Girona. Luego en Mallorca hay una serie de conferencias sobre los cartógrafos judíos. La asociación Yegat Jueu organiza para finales de este mes de octubre y principios de noviembre un ciclo de conferencias sobre los cartógrafos judíos de Mallorca. Entre ellos, el más destacado es la familia Kresges. Que sabes que esos mapas son los que utilizaban Colón y todos los descubridores. Era un judío mallorquí. El 22 de octubre a las 8 hablará el doctor Gabriel Leonpart, que es miembro de la Real Academia de Historia, sobre los Kresges, cartógrafos y Bruxellers, que eso yo ya no sé lo que es, pero los que sean de Mallorca entenderán. El 25 de octubre, el doctor Antoni Girard Bullosa, profesor de análisis geográfico de la UJB, hablará sobre Mallorca, la cartografía náutica medieval. El 29 de octubre a las 8, el doctor Josef Juan Vidal, catedrático de Historia Moderna, hablará sobre la cartografía a los inicios de la época moderna, a los inicios de la edad moderna.
Esto yo también lo sé.
Y el día 30 a la misma hora, una mesa redonda con la participación de Alfred Bosch y Pascal Herrey sobre la creación literaria en torno al Cresques. Esto todo en la Fundación Bartomeu March y la inscripción es gratuita. Así que también correr. Y nos vamos a Oviedo, el lunes 22 de octubre por la tarde, en el Auditorio Príncipe Felipe, la primera conferencia sobre el Holocausto, y que empieza con tres conferencias impartidas por el doctor Mario Sinai, que estuvo con nosotros, el director del Departamento de Habla Hispana de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem y Jerusalén.
Si les interesa, pueden encontrar la entrevista que les realizamos en yendo a archivo de actualidad, ahí o pongan Mario Sinai en el asunto.
Acabado en Y.
En Y, y ahí pueden escuchar la entrevista.
Bueno, él da todas estas conferencias. Luego se presenta el vídeo de Visados para la Libertad que ha hecho la Casa Sefarad de Israel, también la exposición de nombre homónimo, y se va a presentar un material educativo sobre el Holocausto que ha realizado un grupo de Gijón llamado Eleuterio Quintanilla, me imagino que será una escuela o algo así. Pues muy bien todo eso, y el mismo 22 de octubre a las 8 horas, pero estamos en Santiago de Compostela, una conferencia del profesor y superviviente de la Shoah, Jaime Bandor, en el Club Internacional de Prensa. Se llama Memoria del Holocausto y, bueno, es un superviviente de Budapest que va a hablar sobre eso. O sea que el lunes, pues hay varias actividades sobre el Holocausto, pero lo que me gusta es que en un fin de semana, pues por lo menos cinco actividades, todas ellas en terreno de España.
Bueno, pues la verdad es de agradecer. Muchas gracias, Jorge.
Yo también te agradezco.
Esto, feliz fin de semana.
Shabbat Shalom.
Nos encontramos la semana que viene, si te parece.
Me parece.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora me voy al rincón de Erit. Pues me parece que seguimos, como ayer, hablando de premios, ¿no, Erit? ¿Cómo estás?
Bien.
Cuéntame.
Hablamos de la Fundación Wolf, que con sede en Israel ha informado que 35 de los científicos que premió desde 1978, fueron galardonados después con el Premio Nobel, incluidos los últimos tres científicos anunciados en medicinas, física y química.
¿Cuánto, qué porcentaje has dicho? No, 35 de los científicos.
Sí,
que,
exactamente, 35 de ellos.
Ajá, bueno, es una buena cantidad.
Sí, mucha. Mucho, porque en total ha premiado 242.
Bueno, o sea, porque soy mala en porcentajes y no los acaba inmediatamente. Pero bueno, es bastante, desde luego.
Bueno, los científicos Mario Capecci y Oliver Smithers de Estados Unidos, que compartieron los $100,000 del premio Wolf en 2003 en medicina, acaban de recibir el Nobel. Un caso ahora mismo. Y los físicos Albert Fest de Francia y Peter Grünberg de Alemania también obtuvieron el Wolf en mayo en este año. Y el químico alemán Gerhard Erten en 1998. La fundación que lleva el nombre del inventor, filántropo y diplomático Richard Wolf se enorgullece de comprobar lo acertado que fue en su día la concesión de sus premios. Wolf fue uno de los filántropos que cooperaron con Fidel Castro en su campaña de Sierra Maestra contra Fulgencio Batista en Cuba, lo que le valió ser nombrado por Castro como embajador de La Habana en Israel, donde actuó como Richard Lobo, que es el Wolf en alemán, hasta que el líder cubano rompió las relaciones con Israel en los años 70. Hasta la fecha, la fundación premió a 241 científicos y artistas de 22 países por sus logros en favor de la humanidad y la amistad entre los pueblos, al margen de su nacionalidad, raza, color, religión, sexo o posición política.
Oh, bueno, pues qué bien. ¿Qué hay que hacer para que te den un premio ellos? Porque bueno, si luego te viene el Nobel, yo... Está bien, ¿eh? Estoy dispuesta, voy a hacer algún de sus...
Vamos a escribir. Venga, una buena novela.
Vamos a hacerlo. Irit, muchísimas gracias. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Muchas gracias a ustedes también por su atención, por estar ahí, por seguir ahí con nosotros. Los esperamos la semana que viene con más noticias. Buen fin de semana. Shabbat Shalom.